Tecno Social. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Tecnosocial comenzando un programa más de todo esto que nos está entretejiendo la existencia, que son las redes sociales, la tecnología, los gadgets. Yo soy Alfredo Benítez, arroba el alquimista en Twitter, y están conmigo en cabina.
Hola, buenas noches. Yo soy Caro Pereda.
Buenas noches. Mi nombre es Ricardo Hernández, arroba Scalbook.
Y pues el día de hoy traemos un programa un poquito... ¿cómo le podríamos llamar o calificar?
Polémico.
Deprimente.
También, y al mismo tiempo muy interesante. Vamos a estar hablando, antes de decirles de qué vamos a estar hablando, imagínense que a partir de este momento, todo lo que publicas en internet va a estar siendo monitoreado por las empresas. Toda la información que compartes no la vas a poder compartir porque vas a estar infringiendo la ley. Que absolutamente todas las fotografías, el contenido que generes, videos, si tú utilizas, por ejemplo, si tú estás estudiando batería y estás tocando alguna canción de Nirvana o algo así, ya no la vas a poder subir a YouTube porque vas a estar infringiendo derechos de autor. Entonces, esta es una ley que seguramente se han estado al tanto de las noticias en internet, es esta llamada ley SOPA, por las siglas en inglés, que quiere decir Stop Online Piracy Act, o también como denominada ACTA, ¿no? Que es Acta de Cese para la Piratería Online. Y pues es una ley que pues es muy, muy, muy controversial, porque precisamente está... El objetivo se supone que es proteger los derechos de autor de pues muchas industrias, pero pues está realmente ya metiendo directamente con todos los usuarios que están en la red, y para no hacer el cuento tan largo ahorita en esta parte, prácticamente acabaría con la libertad de expresión y de compartir contenido pues en todo lo que es las redes sociales e internet, ¿no? Entonces no creo que sea algo así como que muy lindo y agradable, ¿no?
Sí, en efecto, Alfredo, como lo comentas, es una ley que, bueno, al principio, o bueno, como se estaba manejando, más que nada era para defender los derechos de un autor, y lo cual se comprende, ¿no? Hay personas que claro, viven de la música y que ganan a raíz de que la gente compre sus...
Claro, si eres un fotógrafo y quieres proteger tu obra, pues evidentemente...
Claro,
estar protegido.
El chiste de aquí, de lo que la gente está reclamando en internet, porque ya hay videos y hay personas que están escribiendo y ya vemos personas que estamos hablando al respecto, consiste en que está disfrazado. O sea, te dicen, ah, sí, derechos de autor, pero en realidad cualquier tipo de información que nosotros estemos compartiendo, y realmente no lo compartimos ni con el fin de robar, ni con el fin, ni siquiera si lo quieres ver así, ni siquiera necesariamente piratería, pero sí, por el simple hecho de estarlo compartiendo, tú vas a estar infringiendo la ley. Y esto realmente suena alarmante, porque para que ellos se enteren de que estás infringiendo la ley, pues las compañías que nos están proporcionando lo que es el internet van a tener que estar revisando los datos que nosotros visitamos, que compartimos, los correos que enviamos.
O sea, todos los correos electrónicos que yo envíe los van a monitorear entonces.
Así es.
Wow, eso sí está delicado, ¿no?
Sí, está complicado. Bueno, aunque en realidad yo creo que aquí también... decidir qué es lo que va a pasar o qué pensar está muy complicado, porque en una ocasión me decía un amigo, imagínate que tú eres un carpintero o vendes pepitas en la calle, ¿no? Y que de repente hay una ley que te diga, pues ya no vas a cobrar tus pepitas, las vas a regalar, o vas a regalar tus trabajos que hagas de carpintería. ¿De qué vas a vivir, no? O sea, pues claro, ahí es de lo que tú vives. Algo similar le sucede pues a toda esa industria, ¿no? De pues del entretenimiento, de música, de videos, películas, ¿no? Que pues cada vez les estamos pirateando, porque es algo que hacemos todos, ¿no? Les estamos robando sus cosas. Y, por ejemplo, un caso sencillo es, por ejemplo, que hasta el 99, para tener un disco de oro, pues tenías que tener más de 100,000 copias vendidas. Ahora, uh-huh, con 30,000 copias ya tienes tu disco de oro. Esto demuestra cómo está cada vez bajando los montos, ¿no? Algo tiene que inventarse tiene que haber alguna solución.
Claro,
¿no?
Yo, por ejemplo, en el caso específico de la música, yo creo que hay muchas otras formas, ¿no? O sea, si bien la digitalización ha permitido que la misma distribución de la música pues corra a una velocidad impresionante, yo creo que también es un esquema que le da muchísimas oportunidades, ¿no? Recuerdo en alguna ocasión haber visto una entrevista a Diego Schoening, se llama, el de Timbiriche, uh-huh, que habían lanzado un sencillo y lo hicieron de manera independiente y a través de Twitter. y habían logrado, no sé, que descargaran más de 15,000 veces, ¿no? O sea, comprado el sencillo y demás, y pues estaban encontrando un nicho diferente de para distribuir, ¿no? Sin, ahora sí que brincándose también a las grandes disqueras, que pues digo, hasta cierto punto, digo, no sé qué tan benéfico sea, ¿no? Pero pues yo creo que hay otras formas, ¿no? Más que censurar. O sea, generalmente la censura viene cuando no terminas de comprender qué es lo que está pasando. Entonces, pues como no lo entiendo, pues lo censuro y ya en lo que averiguo cómo termina de funcionar, se va aflojando. El problema yo creo que aquí sí va a ser que hay muchos, yo creo muchísimos negocios que pues están basados en hacer, por ejemplo, análisis de gadgets y cosas así. Que si no vas a poder mencionarlos porque estás utilizando la marca sin permiso, ¿qué vas a hacer?
Claro, o incluso, por ejemplo, el mismo iTunes, ¿no? Que Apple comentaba Carlos un ratito, pues es uno de los que están a favor de esta ley SOPA, que después de corte les vamos a explicar un poquito más de esto. Vende música que es digital, ¿no? En un formato que no está en un disco compacto, y en teoría, pues si yo estoy comprando una música, pues yo la pudiera reproducir en cualquier cosa que yo tenga, y no es así, solamente la puedes tener en lugares donde tú estés logueado con tu cuenta así de iTunes, ¿no?
O sea, pero por ejemplo, no sé, si acabo de comprar una canción, ¿no?, que me cuesta 12 pesos la descarga, y se la quiero mandar al Panther por correo electrónico, eso va a ser un delito.
Así es, Nel.
Porque es, o sea, es solamente mía y no la puedo prestar ni distribuir, entonces...
Es que yo creo que ellos tienen que comprender, perdón que te interrumpa, que este riesgo, no de la piratería, simplemente de compartir algo que tú estás pagando, es un riesgo que todos los empresarios corremos, porque, o sea, yo te vendo un curso y tú sales del curso y puedes explicarle lo mismo que yo te expliqué a todos, claro, los de la empresa, y por eso se va a empezar a considerar piratería. Entonces, bueno, no piratería, perdón, se va a estar penando a raíz de esta ley, que la, por cierto, esta ley, los castigos van a llegar a ser incluso de cárcel. A lo mejor te toca, o sea, estás acostumbrado a estar compartiendo información y no te enteras de los cambios que están habiendo, y te puede ir hasta mal por el simple hecho de estar pues compartiendo una nota, no lo sé, o sea, porque esto va no solo de música, de libros, sino estamos hablando, no sé, de un podcast, o de que se te ocurra subir un video de que está sonando dicha canción. Ah, pues como está sonando esa canción y tiene derechos de autor, estás haciendo algo en contra de la ley, lo cual pues sí estaría censurando, como comentas.
Digo, y es un poquito más complicado, por ejemplo, si tú vas a grabar un video que quieres subir a YouTube, si tú tienes una música de fondo, aunque se escuche en el radio, te la mochan, o sea, te bajan ese video, ¿no? Tú puedes bajar música gratuita porque la hay, ¿no? Pero no es tan fácil de encontrar, a lo mejor no tan conocida, y a lo mejor no te va a inspirar para hacer lo que estás haciendo, ¿no? Entonces sí está complicado.
Sí, digo, o sea, yo creo que sí necesitan analizar muy bien esa ley, porque yo creo que más que beneficiar a la industria, yo creo que van a causar pues ahí algunas revueltas medio fuertes, ¿no? O sea,
sí, de hecho lo que viene, ¿no? De hecho en México estuvo pues aquí algo similar, que era el tratado o la ley ACTA, ¿no? Que el 6 de septiembre el Senado la frenó de plano, ¿no? Básicamente esto era igual era una imposición de los americanos, que a raíz del WikiLeaks, de estos famosos cables que fueron filtrados, ahí apareció que estaban presionando los americanos a los mexicanos para que aprobaran este tratado, que básicamente iba a permitir como que si yo quiero hacer comercio, no sé, con Perú y voy a firmar un tratado, necesariamente tenía que también haber firmado este tratado de ACTA, ¿no? Que era lo mismo, algo como medidas para parar la piratería. El problema acá es que las formas y los métodos que utilizan para frenar esto están demasiado ambiguos, ¿no? Entonces, imagínate tú que, como por ejemplo pasó en Egipto o ha pasado en otros lugares donde han habido revueltas, tú tienes el control completo del internet, como sucede en China, por ejemplo.
Exactamente,
¿no?
Eso es lo que quiere generar, ¿no?
Tú puedes bloquear todo, y bueno, es una manera rápida en la cual el internet, yo puedo, no sé si hay una revuelta, pues tú puedes estar enterado de lo que está sucediendo en todos lados, a la manera que en los antiguos usaban la banda civil, ¿no?
Claro.
¿No? O el radio de onda corta. Y o la misma radio, ¿no? Y ahora no vas a poder utilizarlo porque, pues, bueno, te lo van a bloquear, te lo van a estar... Entonces, es lo que quieren impedir, ¿no? Y precisamente, después del corte, vamos a hablar un poquito sobre qué están preparando los grandes, ¿no? Que están involucrados en esto, que se ven, pues, directamente afectados, además así de todos es. Nosotros, ¿no?
Sí, no, totalmente. O sea, yo creo que la afectación es así, es demasiado grande como para no tomar pues en serio esta situación y qué es lo que está qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, digo, ahorita estaba leyendo precisamente que hasta inclusive el grupo de Anónimos, ¿no? O sea, ya se unió a las protestas.
Sí, claro. Ellos más que nadie, porque son personas que están evitando que se...
Así es.
No sé, que se pisoteen con los derechos de las personas.
Y pues obviamente ya, como es su estilo muy particular, han hecho pues varias amenazas a empresas globales, ¿no? Que van a, ya sabes, van a exponer documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Que...
Déjate de, por ejemplo, Anonymous ya es un grupo grande, pero hay personas que por el simple interés de lo que está pasando ya han creado videos, o sea, es que ahorita entramos a YouTube, podemos encontrar, de hecho acabamos de colgar uno en la página de Tecnosocial, en la página de fans, si la quieren ver.
Ahí en Tecnosocial MX.
En Facebook. Se explica realmente qué es la ley SOPA, pero a lo que voy es el interés de la gente por dar a conocer lo que está a punto de pasar, porque esto va a suceder, está por aprobarse el 24 de enero, y sí es importante que todos nos enteremos, por eso yo creo que también tomamos cartas en el asunto y estamos hablando del tema en el programa.
Es correcto. Vamos a hacer un pequeño corte, esto es Tecnosocial, síguenos.
La tecnología del internet ahora para todos.
Para todos.
Tecnosocial, la radio del futuro.
Kiss FM. 14. 7, 14.
¡Baja!
Ponte atento con la reubicación de tu paradero. A partir del 7 de enero, por los trabajos de recuperación del centro histórico, algunos paraderos de transporte urbano serán temporalmente reubicados. Infórmate en www.yucatan.gob.mx, en los módulos de información o llama al 072.
Estamos cambiando Mérida para que la disfrutes mejor.
Gobierno del Estado.
La estrategia de seguridad del gobierno del presidente de la República, además de combatir el crimen, recupera y fortalece tu comunidad.
Nos está devolviendo nuestros espacios públicos y así pues podemos convivir con la familia, los amigos y los vecinos.
En Durango se rescató el Chiquis Cavada, un terreno baldío de alta delincuencia que hoy es un espacio en donde miles de jóvenes conviven sanamente. Como este, el gobierno federal está rescatando espacios en todo el país.
Están dando muchas becas y construyendo más escuelas para que nuestros hijos estén seguros y tengan mejores oportunidades para el futuro.
Y está dando información para que podamos orientar a nuestros hijos para que no caigan en las drogas.
Con acciones sociales, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Déjate llevar por tus instintos y estrena un Nissan Altima. Llévatelo con pagos desde 4,305 al mes, seguro gratis o meses sin intereses. Nissan Altima, innovación que emociona. Consulta términos con tu asesor profesional de ventas. Vigencia el 31 de enero del 2012. Nissan, una empresa más de Grupo Autosur.
Excusa número 418.
No, hoy no puedo renovar mi credencial. Es que hoy le toca pedicura a Pancracio. ¿Verdad, mi cielo? ¡Ay, chiquitito mío!
El 15 de enero se acaban las excusas. Y si no renuevas tu credencial con terminación 03, no podrás votar en las próximas elecciones de 2012. Acude a cualquier módulo de tu estado antes del 15 de enero y renuévala ya. Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL para hacer una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE.
¿Sabías que el número de internautas en el mundo supera los 2 millones de usuarios, mientras que a principios del 2000 solo habían 250 millones de internautas?
Estamos de vuelta aquí en este programa que es Tecnosocial y estamos hablando de esta ley SOPA, o de la ley ACTA, ¿no? Que pues es una ley que bastante controversial, que se pues está a punto de aprobarse, ¿verdad? ¿Ya cuándo es la supuesta aprobación?
El 24 de enero, Alfredo.
Esto primero en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, o sea, de hecho eso es con Estados Unidos, ¿no? Mucha gente dice, oye, pero ¿y a mí en qué me afecta? Bueno, sencillamente la gran mayoría de los sitios registrados y los servidores están precisamente en el territorio americano, ¿no? Entonces, pues eso va a permitir que se puedan cerrar, pues, no sé, sitios por el simple hecho de ser sospechosos de piratería, ¿no?
Claro,
entonces, sí. O sea, y digo, y ahorita me ponían un tuit de que estamos muy sombríos el día de hoy, ¿no? Pero pues yo creo que el tema no es para menos, ¿no?
No es muy, o sea, alegre, ¿eh?
No es muy alegre. Digo, y también acá, digo, poniéndolo un poquito, en España ya hubo algo similar desde el 2009.
Ley Sinde, ¿no?
Se viene cocinando efectivamente la ley Sinde, ya han habido protestas y bueno, ya hay gente a favor, gente en contra, gente que no entiende bien lo que está sucediendo aquí en México con lo de ACTA. Igual también había gente que no sabía qué estaba pasando, hubo gente que protestó y finalmente el Senado, ahí sino que nos corrijan Eduardo Pacheco que nos escucha o el licenciado Manzanilla que también es un radioescucha asiduo de nosotros, me parece que ellos de plano dijeron que iban a parar este tratado de ACTA hasta que no quedara del todo claro cómo se iba a controlar, porque según ellos la cultura es universal y no debería de coartarse, claro. ¿No? Que si bien se le dan otros usos y otros fines, ¿no? Pero el principal ventaja de Internet es que hay por todos lados. Y una cosa que hay que tener en cuenta es, si es cierto que por todos lados tú encuentras contenido gratuito, no sé, yo puedo entrar y buscar un blog de cocina donde no me cuesta nada leer las recetas, ¿no?
Así es.
Pero la persona que está haciendo y escribiendo eso, si no es un sitio muy visitado, seguramente su modo de vivir y la forma en la que vive o gana dinero es de otra forma. Porque de otra manera no podría tener una computadora para poder sentarse, ni conexión a internet, ni escribir, claro, ni el conocimiento, ¿no? Entonces, hay que entender que todo pues tiene que tener de alguna manera alguna forma de retribución que te permita pues sostenerte, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, nosotros que estamos aquí en el programa, ¿no? Con el harto dinero que nos pagan aquí en CIPSE, pues por eso venimos gustosos, ¿no? Y aquí acompañados con el del Panther Boy,
Panther,
¿no?
Panther, claro.
Entonces, bueno, pues definitivamente eso es importante, ¿no? Porque gratis, o sea, digo, hasta los payasos necesitan aplausos, ¿no?
Claro, o sea, pero así como tú mencionas, ¿no? O sea, hay personas que no viven de eso, pero hay los que sí. Por ejemplo, si tienes un blog, vives del blog y tienes empresas que pagan por anunciarse en tu blog, de repente alguien cuelga un comentario que incluye derechos de autor. Vamos a pensar que alguien entra y dice, ah, sí, tu artículo me recordó a esta canción, y te ponen la canción, en ese momento está infringiendo la ley. Entonces, a ti también te van a poner en jaque, te van a decir, oye, o eliminas ese comentario o a ti también te vamos a eliminar el blog. Entonces, todas las entradas que tú tienes se van a ir a pique completamente porque alguien hizo un comentario. Entonces, la libre expresión, ¿dónde queda?
Claro, de hecho, incluso hoy, los que tienen AdSense en sus blogs, en sus sitios, es como un contrato que tú haces con Google en el cual te deja poner un espacio, tú decides de qué tamaño en tu sitio, y cada vez que la gente lo lea entre tu sitio y lo vea y le dé clic, ya sea con solamente verlo o dándole clic, te van pagando centavitos de dólar,
así
¿no?
Es.
Dependiendo del país en el que estés, es el monto que te pagan, y de ahí viene pues una ganancia, ¿no? El mismo AdSense tiene reglas muy estrictas. Por ejemplo, si tú tienes contenido de índole sexual, no puedes tener AdSense en tu sitio, ¿no? Entonces, hay un montón de detallitos. Ahora imagínate tú con esto, pues el día de mañana que alguien, que se te mete un troll a tu sitio o a tu Twitter, que empieza a poner algo allá, pues te van a empezar a bloquear. Además de que va a ser interminable o no sé, los fiscales o sensores que tengan que tener,
claro,
en cada lugar, o no sé, en Facebook, en Twitter, para
sí,
que
no, todo,
checando, o sea, que están poniendo,
porque
¿no?
van a monitorear todo. Ahorita está precisamente compartió Giovanni un tuit de Beretto que dice, según esto, con simplemente compartir o mencionar en tu Twitter sí lo sería, ¿no? Entonces, pues digo, o sea, imagínate, no vas a poder siquiera no sé, compartir qué te gusta, la fotografía de alguna otra fotografía.
Sí, algún presidente que le tomó otra persona.
Claro.
Y aquí nosotros como entes individuales también tenemos que pensar qué es lo que queremos, ¿no? Y obviamente, digo, hay gente que agarra los recovecos o los huecos de la ley para hacer sus cosas, ¿no? O sea, aún hoy...
Eso no pasa, digo, en México, ¿no? Es cierto.
Jamás.
Desafortunadamente vivimos en una sociedad en la que se busca lo más fácil, la forma en la cual venga todo más fácil, ¿no? Aquí en Mérida mismo, pues quién no se ha topado con un bandidillo, ¿no? Que que pues que va, te engaña, obtiene unos pesos y vive unos días o un par de semanas con eso, ¿no? Y así se la pasa. Igual sucede con esto, a lo mejor no está tan bien cubierto todo lo que debería estar cubierto. Claro. Y esos huecos permite que, bueno, pues que ahorita muchos nos están escuchando, que en el centro, pues que hay todos esos puestos. Y claro, los que están a favor de esa ley dicen, esos discos piratas que venden en los puestos, la gente que los graba, son gente que se dedica al narcotráfico y no sé cuánto. Eso no sé qué tan real sea eso. Definitivamente es una ganancia ilícita, ¿no? Y pues no sé si sea real que todo ese dinero va a parar realmente a manos del narcotráfico. No sea. Lo sé, ¿no? Pero bueno, pero hay gente que dice, eso es un negocio ilícito. Estás obteniendo un lucro de algo que no te pertenece, que no invertiste un clavo más que comprar tu computadora y tu quemador, ¿no?
Así es. Sí, digo, yo creo que sí es pues muy importante que cuando menos estemos al tanto, ¿no? De cómo va a estar pues precisamente operando, funcionando esta ley, porque pues empiezan a cortar los contenidos en Estados Unidos, pues iba a haber una afectación directamente, ¿no? O sea, seguramente, no sé, a mí me ha pasado que a veces estoy descargando libros desde Amazon y hay ciertos títulos que no me permite comprar porque dice, esto no está disponible en tu país por restricciones de protección de derecho de autor, ¿no?
Lo mismo sucede en YouTube. O sea, si pones un video
así es,
y está
hay algunos
restringido.
Videos que está restringido por cuestiones precisamente de piratería, ¿no? Entonces,
es el almacenito.
Sí, a lo mejor está mandando allá un mensaje desde el espacio.
Es más, si ustedes lo escuchan, pero aquí escuchamos un ruidito a veces. Yo creo que por tantos equipos que tenemos aquí en la mesa, ¿no? Sería interesante un día tuitearles que vean cuánto artilugio electrónico cibernético hay aquí encima de nosotros, ¿no?
Sí, hombre. Y pues aquí ahorita está comentando también Bárcena Sotelo, ¿no? Que dice, con sopa adiós al retweet, ¿no? Entonces, les digo, yo creo que sí es... tenemos que poner atención a cómo se va a desenvolver toda esta ley y pues como mencionaba ahorita Ricardo, ¿no? O sea, el estar... pues muy pendientes, ¿cómo nos va a afectar si traemos negocios en internet? Pues bueno, ver precisamente cómo vamos a poder generar estas ventas electrónicas y demás, porque supongo que también habrá, no esos rocómicos, pero debe de tener pues algunas formas para que la gente pueda seguir haciendo negocio, porque si no, pues vas a reventar una cantidad impresionante de gente que está viviendo muchos o pretenden vivir de internet, de los negocios electrónicos, de sus blogs, de sus sitios web, ¿no? Entonces, pero bueno,
y bueno, yéndonos del otro lado, de la parte donde no hay lucro, no estás buscando dinero a cambio, por ejemplo, redes sociales como Twitter, o sea, ahora nada más te vas a poder limitar a decir literalmente lo que estás haciendo, porque entonces si se te ocurre compartir algo, pues vas a estar haciendo algo mal. Entonces,
pues sí, va a ser así netamente social, ¿no? Sin poder compartir pues lo que normalmente compartes, que es información de marcas, de productos, de servicios, fotografías, videos, claro, etcétera, ¿no?
Aquí los que, como ya comentábamos, los que más se sentían afectados, ¿no? Pues son los que producen, los que realizan, los que inventan, los que de su inspiración sale la música, ¿no? Me gustaría leerles lo que dijo Armando Manzanero, representando a los compositores, precisamente cuando el Senado votó en contra de esta acta, ¿no?
Eso debe estar muy interesante.
Él decía, el internet es una maravilla, me informa, pero lo que no me sabe, ni me puede saber como compositor, es que grandes compañías que ganan millones de dólares a costa de los dineros que dejan de perder los compositores y las empresas que producen música, han terminado con una industria. Yo defiendo la parte mía, que es la música, y lo voy a defender con toda mi alma, porque la música mexicana se lo merece. Pues sí, él tiene en parte razón, claro, pero pues también, de hecho, ¿no? muchos compositores comentan que han tenido ahora que dar, hacen más conciertos, porque es de ahí donde obtienen más ganancia, y porque su música ya no se vende tanto como antes, ¿no?
Claro.
O a lo mejor, de hecho, ahora pues, se han bajado, como comentábamos al principio, ¿no? Los montos de los
precios. Pues fíjate, es un efecto bien interesante. O sea, si a lo mejor yo no voy a vender 1,000,000 de discos, pero a lo mejor sí me va a escuchar 10 millones de personas, a lo mejor que no compraron mi disco, pero cuando yo haga un concierto voy a tener lleno, porque estoy llegando a muchísima más gente, ¿no? O sea,
claro.
Yo creo que, o sea, habría que evaluar y ponderar qué tanto, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay, o sea, la ley de sistemas, ¿no? Dice que cuando un sistema pues deja de funcionar, tiende a dos cosas. Una, se destruye o se reagrupa y se mejora el sistema. Entonces yo creo que esto, pues estamos llegando a varias cosas así con esto, ¿no? Que a mí me gustaría ahora sí que tener la... pues ahora sí que la esperanza de que pueda generar esto. O sea, bueno, está dejando de funcionar el sistema económico y con la ley y todo esto. Bueno, se tiene que reorganizar de alguna otra forma para que pues pueda funcionar como claro, debe de ser, ¿no?
Y fíjate que yo recuerdo, a propósito de esto, hace algunos años, cuando todavía existían los trejos de Palm, me fui un viaje a Monterrey. Y allí en Monterrey conocí a un muchacho, no sé, de 20 y tantos años, que él hizo una aplicación muy famosa en aquel entonces para controlar el dinero, y le daba gratuita, ¿no? Y él ponía, el que quiera, pues me puede donar en PayPal, ¿no? Lo que quiera su mercero. Y resulta que con el dinero que le habían donado, él había sacado una buena cantidad de dinero y se había comprado ya, creo que su laptop y no sé qué tantas cosas más, ¿no? Entonces, la gente, él dice que curiosamente los que más donaban eran los hindús y los gringos, que los mexicanos eran los que menos donaban. Pero bueno, esto es una idea de lo que se podría hacer también, a lo mejor dar la opción, ¿no? De que la gente pueda aportar lo que crea que valga el trabajo ese, ¿no?
Claro, de alguna forma, pues que se abra ahí algo. Bien, vamos a ir a ver qué me está... no entendí la seña.
Bueno, también hay que mencionar que a raíz de todo esto que está pasando, empresas como Google, Facebook, Twitter, ¿cuáles otras? Amazon, eBay, van a hacer un apagón. Bueno, tentativamente van a hacer un apagón el 23 de enero. Como porque protesta, pues, ¿no? Claro, están protestando y no están nada de acuerdo, obviamente, porque pues todo lo que ellos hacen, pues realmente va a estar prohibido. Entonces, para que estén enterados y para que busquen algo que hacer el 23 de enero, por si son adictos, porque pues no van a estar en uso ese día.
Ah, muy bien. Bien, vamos a un corte. Esto es Tecnosocial. Síguenos.
La tecnología del Internet, ahora para todos.
Para todos.
Tecnosocial, la radio del futuro.
Kiss FM.
30.
En nuestras manos está decidir si somos dueños y constructores de nuestro destino. Construyamos un México juntos, un país para todos. Con honestidad, con crecimiento, con paz, con educación, con dignidad, con amor, con justicia para todos. El cambio verdadero está por venir. Morena, Movimiento Regeneración Nacional.
Movimiento Ciudadano.
¡Baja! Ponte atento con la reubicación de tu paradero. A partir del 7 de enero, por los trabajos de recuperación del centro histórico, algunos paraderos de transporte urbano serán temporalmente reubicados. Infórmate en www.yucatan.gob.mx, en los módulos de información o llama al 072.
Estamos cambiando Mérida para que la disfrutes mejor.
Gobierno del Estado.
Papsutmam, vinoma, humpulitula calecabetu tialepitskina, humpulkematsut lala hora.
Hemish leyeya cuyantal tuyaskin el julio, tus con guía y jalacho, güey Yucatán, ella te tunoslumil México.
Tulumil Yucatán, diputados, presidentes municipales, siete lujalachi le cluma.
Pechan, diputados federales, senadores, siete lujalachi, tunoslumil México. Un pelquín, ya tenumpe casilla, tulaca.
Capella y tambal, humpul, estatal, siete federal.
Ello, matalmi.
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán.
¿Sabías que el número de internautas en el mundo supera los 2 millones de usuarios, mientras que a principios del 2000 solo habían 250 millones de internautas?
Y estamos de vuelta aquí en Tecnosocial y estamos hablando de la ley SOPA, pero acaban de llegar ahorita precisamente, les habíamos comentado la semana pasada, que se estaba desarrollando una nueva red social que se llama I Want To. Y esta red social, hasta donde sabemos, ha sido desarrollada por completo aquí en la ciudad de Mérida. Y están con nosotros aquí en cabina Juan Carlos Hernández y Luis Ramos, ambos de la red social Aiwantu. ¿Qué tal? ¿Cómo están Juan Carlos y Luis?
Muy bien.
Bienvenidos
muy bien,
aquí a Tecnosocial.
Muy bien, muchas gracias.
Necesitan pegarse un poquito más al micro porque son unidireccionales, entonces.
Ok, muy bien, muchas gracias.
Bien, a ver, cuéntenos un poquito, ¿cómo surge esta idea de desarrollar esta red social?
Bueno, la idea surge en 2008, surge de amigos reuniéndose para hablar de diversos temas. Yo creo que muchos de nosotros lo hacemos que es, pues te sientas, tomas un café o unas cervecitas y estás pues hablando de que si esto está bien, esto está mal, esto se debe hacer así, esto se debe hacer acá, temas políticos.
Estaban resolviendo el mundo.
Resolviendo, ¿no?, el mundo en una mesa de café, como bien se dice, ¿no? Y pues en 2008, pues mis amigos éramos arquitecto, músico, contador, vendedor de coches, publicista. Y pues de los temas que decíamos que deberían ser diferentes, pues ninguno podíamos hacer mucho al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con todas esas ideas cuando nos levantábamos, ¿no? Quizá eran muy malas, pero pues quién quita que alguna fuera resolvible por alguien más, ¿no? Entonces dijimos, bueno, debería de haber un lugar donde se concentraran las ideas, se pusieran a votación y para que estén públicas, ¿no? Entonces así nace la idea de Aiwantu.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta red social? O sea, ¿qué es lo que pretenden lograr con esta nueva red de Aiwantu?
Bueno, desde que le contamos, empecé a hablar de esta idea, pues realmente el concepto ha sido un concepto social, social no en el sentido de que, una red social, sino de algo que tenga un beneficio social, ¿no? Okay. Positivo, ¿no? Valga el pleonasmo. Entonces, pues sí, ese es el objetivo. Tiene unos diferenciadores clave que creemos que nos pueden ayudar, ¿no? Así como, digamos que Facebook está basado en lo que haces, Twitter está basado en lo que piensas, Aiwantu está basado en lo que quieres, ¿no? Y para poderlo explicar, pues hay ciertas analogías que podríamos hacer con herramientas conocidas, porque pues no lo podemos mostrar a través de la radio, que ya podríamos, ¿no?
Claro. Y, por ejemplo, a nivel tecnológico, Luis, ¿qué tan complejo es desarrollar una red de este tipo?
Pues sí tenemos nuestros retos en la oficina, porque como estamos pensando en una red social donde el número de usuarios puede crecer rápidamente, así como las redes sociales de Twitter o Facebook, entonces tenemos que preparar un buen sistema, una buena infraestructura que llegue a algún punto que no se nos vaya a caer de repente, ¿no? Digo, siempre tenemos esta discusión en la oficina y no podemos preparar un sistema perfecto, pero estamos preparando el sistema de tal forma de que podamos disminuir ese tipo de problemas en la medida de lo posible.
¿Cuánto tiempo llevan de desarrollo con la red?
Ya llevamos aproximadamente 2 meses, pero en desarrollo de programación.
Okay.
O sea, ya planificación y todo eso, Juan Carlos y otro equipo de creativos ya lleva bastante tiempo en ese trabajo.
Sí, esto empezó ya en forma, estoy seguro que voy a decir una mentira, pero empezó creo que en marzo o en
abril.
Lo
bueno es que no te están escuchando.
Sí, claro. Creo que en marzo o en abril de 2011 empezamos con unos muy buenos profesionales, Y estuvimos trabajando pues fuera de horarios de trabajo durante pues varios días, entre semana y fines de semana, para sacar esto. La verdad, gente que creyó mucho en el proyecto, y todo esto era para poder presentarlo a un grupo de gente y que nos dijeran, oye, pues muy bien, ¿no? Se oye padre y le vamos a meter. Y empezamos, como dice Luis, oficialmente en desarrollo, con oficina, instalaciones, infraestructura, bla, 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 el 15 de noviembre del año pasado, con una meta súper ambiciosa de 2 meses de desarrollo y lanzar la herramienta, lo cual...
Pues no es mucho, ¿no? Realmente.
No, es un reto, por eso estamos ahorita con...
Oye, y entonces, o sea, de hecho ya tienes capital que les está soportando para todo lo que están haciendo, porque pues esto no es nada barato, ¿no? O sea, digo, no solo gratis es todo, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos tenido ayuda de gente que está haciendo cuestiones similares en Yucatán. Vale la pena decir que no somos los únicos que están intentando hacer algo en cuanto a redes sociales y en internet. Hay otros grupos de emprendedores súper valiosos que están haciendo lo mismo, y pues pudimos obtener consejo de ellos y tratar de preparar algún tipo de business plan y todo para poder vender este proyecto a nivel de empresa, ¿no? Para que se consolide. Afortunadamente sí, ya estamos fondeados, no tenemos pues inquietudes en ese sentido y estamos ahorita pues enfocados plenamente en que esto salga bien.
Oye, disculpa, ¿y se van a limitar a territorio o a idioma español o qué planes hay de expansión?
Para nada. La idea es lanzar en inglés y en español. Es posible que lancemos en tres idiomas, inglés, español y francés, en muy pronto. No voy a dar ahorita una fecha muy específica, pero sí va a ser en enero, en este mes. Y la idea es irnos a nivel global, nada más para poner esto en perspectiva. Tenemos ahorita una base de datos de 450 mil lugares en los cuales la red está preparada para recibir, tomando todas las ciudades, estados y países del mundo. Algo bien padre de Wantoo es que tiene una cuestión de foco geográfico muy importante. Si quieren, más adelante les cuento de qué se trata, ¿no?
Okay. Oye, y fíjate que, bueno, todos, bueno, o algunos conocemos, ¿no? Que, por ejemplo, en España es muy, muy famosa y se utiliza mucho una red social llamada Twenty, ¿no? En Brasil, esto lo acabo de googlear, no me acordaba el nombre, que se llama Orkut, ¿no? A nivel global, pues tenemos Twitter, tenemos Facebook, ¿no? ¿Cuál es el primer objetivo que tiene Wantoo?
Bueno, es un poco difícil y suena un poco presuntuoso, pero la verdad es que no nos parecemos a ninguna red. Bueno, hay algunas aplicaciones que tienen algunas funciones similares, pero después de la suma de las partes, afortunadamente podemos decir que es una red completamente original. Si quieren que me arranque a decir cómo funciona y eso, en cualquier momento lo puedo hacer.
Dice, estoy esperando el momento.
No, ustedes me digan, ustedes lleven la entrevista.
No, muy bien. Yo creo que sí sería muy interesante y para todo el auditorio, pues precisamente que nos explicaran, o sea, cómo está estructurada, cuáles son las funciones que vas a tener, qué es lo que puedo hacer, ¿no? O sea, porque, digo, yo creo que es de naturaleza humana, pues siempre querer algo, ¿no? Entonces, si tomas como un key driver, ¿no? O sea, esa motivación, ¿no? O sea, pues bueno, ¿cómo va a funcionar todo esto?
Bueno, aquí, para NVIDIA, los radioescuchas, tenemos unas pantallas que les estoy mostrando aquí al equipo de Tecnosocial. Y, bueno, ¿de qué se trata? Toda la red se basa en el verbo querer. Tenemos primero tres preguntas que podríamos hacer. ¿Qué es lo que quieres para tu país? En este caso, ¿qué es lo que... Gallo. ¿Qué es lo que quieres para México? ¿Qué es lo que quieres para Yucatán, en nuestro caso? ¿O qué es lo que quieres para Mérida? ¿No? Esas tres preguntas, yo creo que cada quien pudiera decir varias cosas al respecto, ¿no?
Claro.
Y no es solo labor ni responsabilidad de los políticos o de los empresarios.
El marcianito otra vez.
Yo no soy.
¿No?
O de los empresarios... realmente, pues, decir qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Vamos, radioescuchas, a tratar de imaginarnos esto. Si en Twitter tuvieras que empezar forzosamente con la palabra quiero, ¿no? Que no pudieras empezar con ninguna otra y que no la pudieras borrar. Ahí es donde empieza Wantoo. Y que la respuesta siempre sea con un destino geográfico. ¿Qué es lo que quieres para Mérida? Y la respuesta empiece con quiero.
Quiero una torta de la Marilena aquí en mi oficina, ¿no?
Exactamente. Quiero una torta de la Marilena en la oficina, que qué ricas son. Bueno, pues okay. Eso podría ser lo primero. Ahora, eso es lo primero, lo publicas y lo publicas en una categoría. Después de eso...
¿Eso va en automático?
Eso va... No, la categoría tú la eliges, exactamente. De un grupo de categorías muy bien pensadas por el equipo de Wantoo. Y después... Lo que pasa es que la gente puede votar si quiere lo mismo que tú o no. Y entonces se vuelve una encuesta viva.
Okay, de alguna forma es presentar las ideas que quieres para algún lugar en específico y que tengas un ejercicio democrático, ¿no? En línea.
Exactamente, pero no tiene que ser, oye, quiero más parques en tal colonia. No, o sea, puede ser cualquier cosa que quieras. Puede ser más parques en tal colonia, pero no tiene que ser eso. Y algo importante...
Hubiera más amabilidad al momento de manejar, por decir algo, ¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno, si te recibes, no sé, 300 mil votos de esa idea, oye, pues qué buena onda, ¿no? O sea, quiere decir que mucha gente quiere eso.
Y se va arriba, tenemos un ranking allá. Y entonces lo que pasa es que cuando te registras, registras tus datos demográficos, sexo, ciudad en donde vives, edad, y creo que es todo. Sí. Y entonces se puede hacer una encuesta viva. Entonces, ¿cuántas mujeres están de acuerdo con tu Wantu? ¿Cuántos hombres están de acuerdo con tu Wantu? ¿Cuáles son las edades más populares? ¿De qué lugares votan más por ti? ¿Cuántos votos a favor tienes? ¿Cuántos en contra? ¿Cuántos se abstienen de votar?
En la categoría.
Ah, y en la categoría, ¿cómo te está yendo, no?
Claro.
Igual, eso es igual bien padre. Y bueno, la cereza del pastel para todo esto es que, así como en Foursquare puedes tener alcaldías para ciertos lugares, en Wantu puedes tener una alcaldía cuasi real, ¿no? El usuario de Mérida que tenga más votos positivos de meridanos, uh-huh, es nombrado en Wantu, por supuesto, el alcalde de Mérida.
Sí, porque si no, ahorita este año va a estar dura la pelea.
Y así con el gobernador, el usuario de Yucatán que tenga más votos positivos de yucatecos se convierte, Wantu le da el título de gobernador de Yucatán, y el usuario que tenga mexicano, que tenga más votos de mexicanos en Wantu, se convierte en el presidente de México. Y así con cada ciudad, estado y país del mundo.
Oye, disculpa, ¿y qué tan factible es que se repitan las propuestas?
Es factible que se repitan las propuestas. Ahí es como los tweets, dos personas pueden tuitear lo mismo, y lo que vamos a hacer es relacionar los Wantus. Si hay un Wantu similar al tuyo, pues te invitamos a votar en positivo por él, y pues que se unan esas, bueno, no que se unan, pero que se ayuden estadísticamente, ¿no?
Sí, que sean causas similares.
Sí, no intentamos restringir de que, oye, ya es la idea de alguien más, no la puedes repetir tú, claro que la puedes repetir, un poco como los videos de YouTube, ¿no? Que bien o mal sucede, ¿no? Hay un video exitoso en YouTube, alguien lo replica y lo vuelve a publicar, y se vuelve a publicar y lo tienes como 7 veces, y tienes las votaciones por el video o las vistas por el video repartidas, ¿no?
Ok. Bien, vamos a ir a un corte, esto es Tecnosocial y estamos con la gente de iWantu. Síguenos.
La tecnología del Internet, ahora para todos.
Para todos.
Tecnosocial, la radio del futuro.
Kiss FM. 744.
Lupita, ¿qué pasa, mija? Juanito tiene casi 40 de temperatura y no tengo para la medicina.
¿Qué, en tu clínica no te dieron vales para la medicina?
¿Cuáles vales?
Los del ISSSTE.
No, es que yo estoy en el seguro.
Se lograron vales en el ISSSTE y el gobierno lo suspendió.
No entiendo, ¿por qué no les dan vales a todos?
Si estás en el Seguro Social, Popular o en el ISSSTE y no te dan las medicinas, que te las paguen. Partido Verde.
¡Baja!
Ponte atento con la reubicación de tu paradero. A partir del 7 de enero, por los trabajos de recuperación del centro histórico, algunos paraderos de transporte urbano serán temporalmente reubicados. Infórmate en www.yucatan.gob.mx, en los módulos de información o llama al 072.
Estamos cambiando Mérida para que la disfrutes mejor.
Gobierno del Estado.
Mare y un betito, ¿vas a hacerle de hachachizoja?
Tribunal de Justicia Electoral y Etel Administrativa.
¿Vas tú un cubetico telo?
Lupita. Telo, tikutso que salje bajak bateli, kana kutial yei tambaile, kutso kole ukalantiko blepata liliantón, kutial kiei al, wakiei ulak mako. Tribunal de Justicia Electoral y Etel Administrativa e, kujetsikutanka, www.teeu.org.mx. Poder Judicial del Estado de Yucatán.
La tecnología del Internet, ahora para todos.
Para todos.
Tecnosocial, la radio del futuro.
Y estamos de vuelta aquí en Tecnosocial. Estamos platicando con la gente, con los desarrolladores precisamente de esta nueva red social iWantu, que pues es completamente mexicana, yucateca, y que trae una propuesta, yo creo que muy interesante, diferente, que Por lo que nos está explicando ahorita Juan Carlos y Luis, va a tener una propuesta, yo creo, diferencial, muy interesante para toda la gente que está participando, que quiere participar de manera activa y que quiera precisamente, ahora sí que, obtener votos por sus ideas, por sus propuestas, y pues ahora sí que ver que también andamos, ¿no?, como participantes en las redes sociales. Ahorita fuera del aire estábamos comentando que... ¿Cómo les está yendo a partir de que ahora sí que sacaron el primer anuncio en... Yo no sé dónde lo sacaron, ¿no? Pero de que anunciaron la nueva red social. ¿Con qué velocidad ha venido creciendo la gente, seguidores en la cuenta, número de inscripciones, etcétera, etcétera?
Bueno, yo creo que hemos tenido suerte porque pues ahorita tenemos cerca de, bueno, prácticamente 1,000 suscriptores en el idioma español. Uh-huh. Y... prácticamente 500 suscriptores en el idioma inglés. Pues eso es muy bueno. Tenemos 18 días de haber salido con un tweet. Realmente, oigan, nueva red social desde cuentas de Twitter de los que estamos trabajando en esto. Y pues ya tener 1,500 en más de 20 países. Hemos tenido 2 artículos. Uno por una publicación muy, muy respetable, también de origen yucateco, que es webadictos.com.mx. Y otra que es de origen argentino, que se llama Pulso Social.
Sí, allá vi yo algo precisamente.
Sí, y bueno, pues la verdad es que sentimos que hemos tenido suerte en este sentido. Y pues ahorita estamos en esta etapa de preinscripción. Si gustan preinscribirse, pueden ir a iwanttoo.com, que es iwanttoo.com. ¿Por qué estamos haciendo esta invitación? Porque, bueno... a la brevedad, no vamos a decir el día exacto porque estamos contrarreloj, pero la siguiente semana vamos a iniciar nuestro private beta. ¿Y esto qué significa? Vamos a elegir una muestra de todos los que se hayan preinscrito y les vamos a dar acceso único y exclusivo a la red social para que no solo que participen en ella, sino que nos ayuden. Realmente queremos que sea un trabajo comunitario, que nos digan, oye, me gustaría que esto fuera así, que esto fuera así, y hacer como un pequeño focus group de aproximadamente 500 personas, en los
que... para que salgan todos los bugs.
Sí. Todos los bugs.
Eso nos va a servir mucho a nosotros, porque vamos a tener una buena retroalimentación, una retroalimentación de personas que normalmente los beta testers son más abiertos. Claro. El usuario ya libremente, pues ya tiene más...
Digo, más igual podrían allá rifar una cena con Cochinedo, con Beretto, ¿no?
Ah, también, también.
Que den una tanda, ¿verdad?
Sí. Yo estoy seguro que cuando los vean, no van a querer. No, no es cierto, sí, los dos sí, son buenos.
Van a quitar las ganas de cenar.
Muy bien parecidos.
Se les va a quitar el hambre.
No, yo creo que esta propuesta que trae está muy interesante, porque digo, aquí ya lo hemos hablado previamente en el programa, ¿no? Yo creo que estamos pasando de una era de la información a una era ya de colaboración y relacional. Entonces, el que haya gente como ustedes que esté poniendo nuevas plataformas sociales para que la gente que esté interesada precisamente en publicarse, en dar a conocer, en tener propuestas para... pues mejorar el nivel, la calidad de vida de pues que la que todos estamos participando a fin de cuentas, ¿no? Pues es muy importante y es necesario definitivamente, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales problemas que se han encontrado con este proyecto? Porque digo, ahorita pues ya están al final y demás, pero sabemos que es ad astra per aspera, ¿no? O sea, es muchas veces este tipo de proyectos se llevan también su problemática, ¿no?
Bueno, pues yo digo los míos y Luis dice los suyos, porque creo que cada quien tiene una lista. Tiene su lista, ¿no? Miren, la verdad es que es complicado explicarle, pues de repente, a ciertas personas qué es lo que estamos haciendo para empezar, ¿no? Y eso desde inversionistas, desde mi mamá, que cree que voy a hacer una página web, ¿no? Hasta la fecha. Oye, ¿vas a hacer un Facebook? Sí, mamá, sí. Y no tiene nada que ver, ¿no? Pero la verdad es que es el problema de poder penetrar la idea en las cabezas de otras personas ha sido un poco complejo, porque en realidad es una idea muy sencilla. O sea, ¿de qué se trata? Bueno, es que es una red social acerca de lo que todos queremos. Ajá. Pero ¿qué queremos?
Bien. Wow.
Puedes querer cualquier cosa, ¿no?
Claro.
Y de eso se trata específicamente, ¿no? Hubo algunos bachecillos en la cuestión de pues encontrar gente súper capaz, y afortunadamente lo logramos. O sea, digo, Luis está aquí presente, pero tenemos un equipo contando al Beretto, al y a otros Cochinet. Por allá, y al Cochinet y a otros, que tenemos un equipo de gente súper bueno, que se alinearon los astros y estamos trabajando con lo mejor que hay por aquí, porque pues definitivamente para este tipo de negocio no es fácil, ¿no? Y hay otras redes sociales yucatecas que igual están dándole duro ahí al reclutamiento y todo, y estamos pues en esa franca competencia de obtener lo mejor, ¿no? Y digo, estamos haciendo nuestra lucha, quizá no somos los mejores, pero pues nos
del
estamos
mundo,
acoplando
pero
muy bien.
Los mejores del rumbo, dice.
Bueno, yo creo que nos estamos acoplando muy bien, ¿no? Y lo que importa es eso, ¿no?
Okay. Oye, Luis, en tu caso a nivel tecnológico, ¿cuál ha sido la problemática que te has encontrado?
Pues yo creo que fundamentalmente, primero, como dice Juan Carlos, es muy importante encontrar un buen equipo y ahí sí tuvimos algo de fortuna. El proyecto comienza donde Juan Carlos nos invita a un grupo de personas que lo conocemos porque tenemos relaciones de negocio de hace tiempo, uh-huh. O sea, relaciones de negocio donde hemos trabajado en proyectos afines. Entonces eso hasta cierto punto nos permite encontrar un buen equipo. Entramos la otra persona, que se llama José, y yo a este equipo, y después entra la otra persona que llega así de repente a la parte de reclutamiento, y ahí armamos el buen equipo, ¿no? Entonces, esa parte fue fundamental para poder llevar un buen desarrollo. Una vez de que ya conseguimos un buen grupo de personas, el siguiente reto fue definir bien las fases del proyecto y bueno, transformar lo que Juan Carlos tiene en la mente, las ideas concretas que al final de cuentas son las prácticas, ¿no? En la parte del desarrollo. Entonces lo que tuvimos es que definir serio número de fases donde planificamos más o menos el tiempo, y yo creo que ahí entre la coordinación de las funcionalidades que se tienen que tener para determinado tiempo y los tiempos, pues fue la parte complicada.
Bueno, pues está muy interesante. Pues ahí está, amigos, fíjense lo que se puede hacer con unas buenas ideas, profesionalizando las actividades, que es algo que también hemos platicado, ¿no?, aquí en el programa, la necesidad de hacer cada vez mejor las cosas. Voy a tomar un momento para mandar algunos saludos que tenemos por aquí pendientes. Saludos para Gachi, para Noya, para Leo, para Pretorius, para 02 Langley, para Mundo Playas de TJ, así es, para Nora Sagrero, que también nos escucha. Luz Malugo, Lalinsky y Juan, para Ibi Yamil, para Beretto, para El Mulish, para IBE Mema, para Robochito, para Paris, Mari Tamayo, Vero Valencia, Eudaldo León, así es, La Baby, Naomi, Carla, La Enana 08, Ave Estrada, Infra 52X, Guayo, Tiburón Hernández, Ea Pacheco G, Ava, Flavio Chan G, Ili Tolosa, Broadcast MX, muchos saludos por allá, Daniel y a Gerardo, a Fátima, a Mariguas y a Alex Gomori, que nos están escuchando. Bueno, entonces, ¿qué tan difícil es vender esto a un grupo de inversionistas?
Bueno, como te digo, nosotros creo que tuvimos suerte. Tuvimos un grupo de gente, yo
mi
no
papá,
les llamaría...
mi mamá. No. Mi abuelito.
Ojalá. La verdad es que sí, esta es una historia de que... casi de un humilde pesebre, ¿no? Porque no somos muy acaudalados, la verdad, pero sí tuvimos la fortuna de, más que inversionistas, o como se dice en Estados Unidos, inversionistas ángel, uh-huh. Que son personas que no es que tengan los recursos, porque pues así hay muchísimas, sino que realmente creen en el proyecto y que están arriesgando el capital. Es realmente capital de riesgo muy fuerte y en bits, ¿no? En unos y ceros. Y es mucho más complicado, ¿no? Muchas veces dicen, no, pues para eso compro tierras y bla, bla, y eso tuvimos comentarios de algunos potenciales, ¿no? Pero también el beneficio que se puede tener con un negocio así exitoso, pues también es exponencial, ¿no?
Claro. Y aquí, por ejemplo, el modelo de negocio también va a ser la venta de publicidad dentro de la red, ¿o qué es lo que traen allá en mente?
Bueno, hay cosas que podemos decir y cosas que no, pero sí tenemos unos 4 modelos de negocio diferentes. Definitivamente lo que vamos a hacer es, primero que nada, tener un profundísimo respeto al usuario. Esa es nuestra regla número 1.
Mantra.
¿No? Entonces, eso de publicidad y, sí, compra esto o, no sé, ve a tal sitio, eso no nos gusta mucho. Queremos que las empresas también digan, oye, pues tal marca quiere tal cosa y ustedes qué opinan, ¿no? Y eso pues tiene un poder de segmentación importante que pudiera tener, oye, no voy a decir marcas, pero supongamos que Botanas, el Faro, por no decir nada, el alquimista, quiere tener churrito sabor uva en Yucatán, ¿no? Entonces pudiera hacerlo y se pudiera promover ese guantu, como un poquito como Twitter ha intentado los promoted tweets, los tweets promovidos, pues se podría hacer eso, ¿no? Ese es uno y hay varios más, pero realmente no vamos a capitalizar esto hasta quién sabe cuándo.
Claro.
Queremos realmente que sea una herramienta útil y que sea autosustentable. O sea, la cuestión no es tanto el negocio, sino que sea útil y se pueda mantener a sí misma para servicio de muchas personas, ¿no?
Disculpa, ahorita que mencionas la parte de tenerle mucho respeto al usuario, ¿cómo se va a manejar o cómo va a ser la transparencia en cuanto a la información? Es decir, a los votos, ¿va a haber transparencia o realmente nada más va a ser tú eres alcalde y ya?
Esa pregunta es súper buena y qué bueno que la haces. Mira, para empezar, algo que nos va a caracterizar a nosotros es que jamás, nunca, never te vamos a pedir tu nombre en iWantu. O sea, tú lo que vas a poner es un nombre de usuario y tus datos demográficos. Y ya. O sea, queremos que la gente tenga la libertad de escribir lo que quiera. Y sabemos que de repente puedes querer cosas que a ciertos grupos no le pueden gustar. O cosas que pues quizá no quieres revelar tu identidad al respecto. Y pues pudieras hacerlo así, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que los datos, estamos totalmente, sobre todo con la nueva ley de protección de datos que empezó este enero, estamos súper al tanto de eso. Al no tener nombres, no vamos a tener realmente mucho que proteger porque no estamos en la capacidad de vulnerar la identidad de nadie porque ni siquiera nosotros la vamos a saber. Cuando te conectes con tus redes sociales como Facebook o Twitter, sí Facebook nos entrega tu nombre porque a veces para conectarte es obligatorio, nosotros lo desechamos. Y así, ¿no? O sea, la verdad es que es una red muy segura y muy respetuosa del usuario.
Perfecto, muchas gracias.
Bien, amigos, pues esto ha sido Tecnosocial. Les agradezco muchísimo a Juan Carlos y a Luis su presencia, que su tiempo que aquí en Tecnosocial para que pues cada vez más gente pueda unirse a estas redes. Yo creo que son un catalizador de cambio, son agentes de cambio las redes sociales. Y pues proyectos como este nos hacen también pues sentir muy orgullosos de la gente que está alrededor de nosotros. Muchas gracias Juan Carlos y Luis por la iniciativa, mucho éxito. Yo soy Alfredo Benítez, recuerden seguirnos en @tecnosocialmx, igual en Facebook, y nos despedimos.
Ahora Ricardo sí. Hernández, Scoutbook.
Y Caro Pereda.
Esto es Tecnosocial, síguenos.
Fue Tecnosocial. La radio del futuro. Lo que debes saber del Internet. Ahora a navegar sin límite. Tecnosocial, la radio del futuro. Contamos contigo.
Contamos contigo.
Todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Buenas noches. Buenas noches.